Bienvenidos un año más a Estamos Cerca, esta iniciativa del Obispado de San Isidro y del Grupo Educativo Marín para conocer y reflexionar sobre la educación. Hola, Padre Maxi, bienvenido.
Muchas gracias, Ceci. Con gran alegría retomamos este espacio para reflexionar la vida de la educación en nuestra Iglesia y hoy especialmente lo que ha significado este comienzo de año con dificultades, con grandes desafíos de la educación en el contexto de nuestra provincia de Buenos Aires. Por eso vamos a reflexionar, conocer y pensar con Monseñor Oscar Minarro, es el obispo auxiliar de la diócesis de Merlo Moreno y presidente del Consejo de Educación Católica de la provincia de Buenos Aires. Vamos a reflexionar junto con él la situación que estamos viviendo, el diagnóstico de la educación en la provincia y sobre todo las principales necesidades de la educación de gestión eclesial en este tiempo que estamos viviendo tan difícil de nuestro país.
Como anticipamos en el bloque anterior, hoy vamos a conversar con Monseñor Oscar Minarro, obispo auxiliar de la diócesis de Merlo Moreno y presidente del Consejo de Educación Católica de la provincia de Buenos Aires. Hola, Oscar, gracias por Hola. Acompañarnos.
Hola, ¿cómo les va? Buenas a todos los que están escuchando y participando.
Oscar, empecemos por el principio, digamos. Contanos un poquito qué es el Consejo de Educación, en este caso de la provincia de Buenos Aires, y qué rol cumple.
Es una entidad, un organismo así representativo, porque representa a todas las escuelas católicas de la provincia de Buenos Aires, a cada una de las 19 diócesis. Cada diócesis se organiza en su territorio en una junta y después frente a los organismos oficiales civiles, gubernamentales, administrativos, en general, necesitan una representación. El SEC se encarga de eso. Por otro lado, también nos encargamos de acercar, de traducir, de bajar todo lo que desde también los organismos oficiales, ministeriales, de la gobernación, van bajando. Nosotros los vamos acercando tanto a los obispos para que estén al tanto de lo que va sucediendo en el ámbito educativo, como a las juntas para que ellos lo trabajen en cada escuela. Y otra tarea que es muy importante tiene que ver con la formación, con el acompañar distintas cuestiones que van apareciendo. A lo largo de la historia de lo educativo en la provincia, muchas veces cada gobierno, más allá del color político que tengan, van implementando sus ideas políticas a través de lo que va a ser la educación. Entonces, muchas veces hay implementaciones jurídicas, pedagógicas, económicas, legales de distinto tipo, que tenemos que ir nosotros también haciendo asesoramiento a las escuelas, ¿no es cierto? Así que como que en esas tres se encuentran, si se quieren, fundamentalmente, más allá de que acompañamos todo lo pedagógico y también acompañamos todo lo pastoral que se realiza en cada una de las escuelas. Siempre, y es interesante esta palabra de acompañamiento, ¿no? Porque es un tiempo de escucha, de estar cerca, de ver necesidades. No tenemos una injerencia directa en tienen que hacer esto o tienen que hacer aquello, sino más bien vamos acompañando la vida, si se quiere, de cada una de las escuelas y de las diócesis.
Oscar, estamos a poquísimo tiempo de haber iniciado el ciclo lectivo. bueno, todos a principio de año nos planteamos un diagnóstico, ¿no? Hacemos un diagnóstico en la institución, hacemos un diagnóstico en el aula. Bueno, ¿cuál podríamos decir hoy que es el diagnóstico de inicio de este año de la educación eclesial en la provincia de Buenos Aires?
Sí, está buena la palabra, pero siempre me remite también a un tema de salud directamente, ¿no? Y entonces, cuando uno mira la salud del cuerpo, como también podemos verlo como cuerpo educativo, a lo mejor también, tiene distintos aspectos, ¿no? Entonces, dentro de la salud de mi cuerpo hay cosas que están bien y hay cosas que las tengo que valorar, las tengo que cuidar. Hay otras cosas que tengo que ir viendo para que no se malogren. Y a lo mejor sí me encuentro con otras que necesitan tratamiento, medicación o una atención un poco más adecuada. Como siempre también, digamos, en una mirada integral, no descuidar lo que está bien, ni confiarse en eso que está bien, porque pareciera que ya está y listo. Y en algunos aspectos hay cosas que la misma situación, a mí me parece que tienen de positivo, del lado que lo tomes, y hay otras, la misma situación, que no son tan positivas, ¿no? Me parece que esto enriquece para no tener una mirada muy idealista tampoco de lo que vivimos. Por eso por ahí parto de lo positivo, que a mí me gusta mucho rescatar, es el grado de pertenencia que hay de las familias y de los chicos a las escuelas. La gente quiere a sus escuelas. Hay una vez hicimos una dinámica bien linda en un colegio donde yo escuchaba, ¿no?, que los chicos se quejaban de la escuela porque el uniforme que nos piden, porque la profe de esto, porque aquello, porque nos exigen. Entonces un día fui yo a visitarlos y les dije, miren, me salieron 30 becas en otro colegio donde, como ustedes, yo escuché que se quejan tanto, entonces les vamos a proponer a sus familias que vengan a esta otra escuela sin pagar nada, porque y es una escuela donde no tiene uniforme, donde es un poco más libre. Bueno, ahí nomás dijeron, no, nosotros somos de acá, como que nuestra camiseta es esta. Y aún con esas protestas y entre comillas, protestas, va siendo como una pertenencia y un cariño al lugar. Creo que los chicos y las familias lo tienen. También nuestros docentes lo tienen. En esto acuérdense, positivo, negativo, una moneda de dos caras. El trabajo que hacen los docentes es muy bueno, es muy bueno. Y quieren las escuelas, quieren a los chicos, le ponen mucha garra a las cosas que hacen. Por ahí, como siempre cuento, esto de los dos momentos importantes de la escuela, del inicio, ¿no? Cómo se preparan los docentes para recibir, implica, me parece, el cariño que tienen por su profesión y por los chicos que van a venir. Sin conocer a alguien y preparar tu casa para recibir a alguien bien, me parece que habla del cariño que podés tener. Y después me gustan a mí los cierres. Los cierres es este momento de mostrar, si se quiere, y a lo largo del año, ¿no? Cada vez que hay que mostrar algo, los docentes se empeñan. Me parece que hay algo más que una cuestión un poco ególatra de decir esto lo hice yo, sino hay un cariño por mostrar lo que se fue logrando con los chicos. Y hay logros, hay logros. Siempre podemos rescatar en la educación de los pibes. Pibes que participan en olimpiadas, pibes que participan en distintas instancias, a veces municipales. Me parece que los pibes valoran mucho todo eso. Eso como muy positivo, ¿no? Y también, digamos, hay algo que en el área administrativa, yo me saco el sombrero ante algunos administrativos de las escuelas que cuidan los pesos y están atrás de que las cosas estén bien. Así que también los representantes legales, bueno, a la larga todo el mundo. Al final voy diciendo, nombrando a cada uno, pero cada uno en la pertenencia me parece que hace. Después, las dificultades, para mi gusto, si se quiere, que no es algo también positivo y negativo. No estamos aislados de las problemáticas que se viven en la realidad. Eso, de no vivir en un tupper, de no vivir encerrados en un termo, me parece que habla bien también de nuestras escuelas, aunque después tengamos que agarrarnos la cabeza y ver qué hacemos con los desafíos que van planteando. Tanto la realidad sociocultural de este tiempo, sobre todo la pospandemia, que ha tenido un montón de dificultades y donde hoy día las redes sociales, algunas categorías que se van cuestionando, la autoridad, la familia, la búsqueda o la conformación de verdades, ¿no? Frente a un relativismo muy grande o esto de las posverdades que muchas veces van apareciendo. Son cosas que nos atraviesan y algunas han sido con mucho dolor. Yo por lo menos he vivido con mucho dolor todo el tema, la parte, ¿te acuerdan? De los pañuelos. Entraron y a lo mejor también a muchos de nosotros nos hicieron abrir los ojos pensando que tenemos una mirada un poco romántica, de que en la escuela todos pensamos igual y no. ¿Qué nos presenta esto? A mí me parece que lo que sí nos plantea es una escuela que tiene que ser misionada, una escuela que tiene que ser anunciada, a la que hay que decirle que Jesús es el Salvador, que Jesús le da sentido a la vida, y que Jesús es nuestra alegría, nuestra esperanza, y que lo que estamos haciendo en las escuelas, si bien son escuelas, pero son espacios de evangelización. Y en ese sentido nos encontramos con un montón de familias que empiezan a adherirse a la fe a partir de lo que viven en las escuelas. Y nos encontramos con un montón de docentes que empiezan a adherir a la fe a partir de tener que dar catequesis. Es impresionante la formación que empiezan a tener. Por ahí en ese sentido, disculpen si hablo mucho y rápido. Todo lo que es la formación docente es otro desafío, para este tiempo, porque no tenemos tantos institutos que formen especializados en materias específicas, ¿no? No tenemos tantos institutos de exactas que preparen con una mirada integral cristiana, con una cosmovisión cristiana que puedan acompañar los procesos educativos. En muchas escuelas, lo religioso pareciera que se deja al catequista y no se entiende que la institución es la evangelizadora y que por lo tanto cualquier docente debiera estar medianamente capacitado como para, no capacitado intelectualmente, sino humanamente, para acompañar situaciones desde una mirada cristiana, ¿no? No dije nada, pero es terrible la situación económica que vivimos como desafío. Y sobre todo porque por ahí con algunos conversamos acerca de este mito, esta instalación de una idea de que la iglesia tiene mucha plata y puede, y que somos sostenidos por el Estado. Y que, bueno, todas esas cuestiones que hacen también que muchas veces, incluso los funcionarios, ¿no? Si aparecen con esa idea, no valoran lo que nosotros hacemos como escuela pública de gestión privada, que lo que hacemos es sumar a la educación, en su conjunto. No le sacamos nada a nadie. Y creemos que hacemos mucho para lo que el Estado también va haciendo en torno a la educación. Pero tenemos unos baches económicos, financieros impresionantes, porque muchas veces las presiones también administrativas desde los estados, como que más de una vez, son un tanto así agobiantes, ¿no es cierto? Si se puede decir. Y los ingresos que tenemos y los gastos que tenemos muchas veces se hacen muy complejos. Capaz que pobre los abrumé con desafíos
No,
y con diagnósticos.
la realidad es la realidad, ¿no? Este diagnóstico tiene que ver con necesidades, ¿no? No vamos a volver a ahondar sobre las necesidades económicas porque, bueno, están más que claras, las conocemos todos, estamos en un momento económico
Sí,
complejo
sí, 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 sí,
para
sí.
las instituciones. También para las familias que eligen mandar a sus hijos a las escuelas de gestión eclesial, también para ellos es un momento complejo. Más allá de esas necesidades económicas y de, bueno, la carga extra de incertidumbre que esa realidad genera, ¿qué otras necesidades tiene hoy por hoy en la provincia de Buenos Aires la educación de gestión eclesial? ¿Qué otras cosas pensás que necesitamos?
No sé si otras, a lo mejor lo que sí hay que siempre tener en cuenta que nos puede pasar que las problemáticas que tenemos nos hacen olvidar un poquito la función esencial que tenemos, que es ser escuela y ser escuela de calidad. De calidad de vuelta, integral en todos los sentidos, porque nosotros estamos formando a personas que en el futuro van a ser funcionarios, van a ser quienes lleven adelante la vida. Nosotros no somos eternos. Entonces yo tengo que pensar como sacerdote que dentro de los chicos, ojalá que salga algún sacerdote. Entonces tengo que formarlo. Como para que sea un buen sacerdote, pero también para que sea un buen policía, un buen médico, un buen albañil, un buen operario, un buen dirigente social, que sea un buen funcionario. Y también en una mirada de sentirnos que somos actores sociales importantes, que contribuimos para que la sociedad pueda ser más justa, más verdadera, más fraterna. Así que desde ese sentido, me parece que la gran necesidad que tenemos. A mí siempre me gustaría porque nosotros tenemos mucho para aportar y de vuelta, desde esta cuestión un poco de mito, a lo mejor también puede ser un mito mío que los demás tienen esa idea, ese preconcepto sobre nosotros. A veces se piensan que solamente estamos para reclamar, para pedir plata, para exigir. Y queremos aportar. Sería re bueno poner una mesa de diálogo de esto que está haciendo, por ejemplo, el cardenal Poli desde la pastoral educativa a nivel de país, de visitar las distintas regiones y con el Pacto Global Educativo. Hacer mesas donde nos sentamos a pensar primordialmente en la escuela, qué escuela soñamos, qué escuela queremos y qué ponemos cada uno de los actores para que esas escuelas se pueda hacer realidad, ¿no? Me parece que podría ser re lindo y bueno, es un sueño que a lo mejor nosotros tenemos. No sé si me expreso bien con esto de esa necesidad. Todo lo demás tiene que contribuir para que esa necesidad se dé. Ahora, cuando pensamos en esto también es una escuela familia, una escuela que contenga, una escuela donde lo principal es la vida de cada uno de los chicos, para empezar, y después de los que trabajan y también de la familia, ¿no? No hacer un lugar, que es algo que por ahí cuando uno escucha esto de, a veces esta idea de, hay que privatizar, no hay que privatizar, porque el riesgo es no volvernos una empresa, una mera empresa que lo único que quiera es mirar los números a ver si cierran o no cierran. Tenemos personas en nuestras vidas, en nuestras aulas, y las familias te entregan, te comparten un rato, te confían la vida de lo que es más valioso que tienen, que son sus hijos, para que nosotros les ayudemos. Y en ese sentido, también en esta mirada de ser escuela, que capaz que no alcance solamente ser escuela, sino a lo mejor me estoy explayando mucho, pero ¿qué es ser escuela, no? Donde las familias también sean parte integrantes de lo que es la educación en conjunto que hacemos cada uno desde nuestras áreas. Me da la sensación que en los últimos años, que tiene que ver producto de esto sociocultural, las familias en vez de, y las escuelas, los dos, en vez de sentir que el otro es parte cooperativa, de corresponsable de la educación de los chicos, nos hemos mirado un poco alguna vez, no siempre, ¿no? Pero alguna vez con cierta exigencia, con cierta mirada no tan empática, de ponerse en esto en el lugar del otro para saber que la escuela, nosotros no queremos perjudicar a los chicos, así que los papás no tienen por qué sentir eso de parte nuestra. Y nosotros tampoco sentir que los papás están para hacer la puerta y desde la puerta boicotear todo lo que nosotros queremos hacer. Esas cosas no nos ayudan, pero me parece que es parte también de lo sociocultural que hemos hecho en nuestro país, de las divisiones, las grietas, entonces pequeñas grietas que hay en lo cotidiano y que a veces no nos ayudan a generar espacios de unidad, ¿no? De encuentro.
Y bueno, en esas comunidades educativas, en ese entramado de deseos, de
Entramado.
necesidades, de dificultades, sosteniendo toda esa vida están los docentes, ¿no? Sin los docentes,
Sí,
todo
sí,
esto,
sí, 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 sí.
no se podría hacer, ¿no? Sin el
Sí.
docente que...
En definitiva, cada actor, cada persona que está, sí, pero si cada uno entendiéramos eso, que si falta uno, el equipo no está completo. He trabajado mucho en escuelas, ¿no? He estado toda mi vida en escuelas. Y, por ejemplo, tener presente, me acuerdo mucho un portero que los días de lluvia, el salir con, él estando con paraguas, en estos papás que por ahí paran el coche delante de la escuela, el ir, bajar, agarrar la mochila y traer al nene a UPA y entrarlo, Hugo. Y los pibes entraban a la escuela y Hugo estaba en la puerta, siempre está en la puerta, y es el rostro de la escuela. Pero
Claro,
después
es un
los papás
educador.
pasaban, es educador, pero después pasaban los papás por administración y estaba Rosita preguntándole que cómo estaba la abuela, que sabía que veía y que ella le iba a dar la estampita para que rece. Es educadora. Entonces, todo como que se va haciendo. Y después, si el representante legal está caminando en el recreo y va a preguntarle a los docentes cómo están y cómo anda esto y cómo anda aquello, Y entonces se va haciendo un entramado, dijiste una palabra re linda, ¿no? En donde finalmente el producto es bueno, porque ponemos entre todos un poquito. Si creo que solamente depende de uno, estamos como sonados. Ahora, sí me parece que también, perdón, ¿no? Que hinche con esto, lo sociocultural. La cultura de este tiempo a mí me deja un poquito descontento todo el tema de más individualista, que cada uno se arregle como pueda. Y si es un problema de la escuela, que se arregle el que se tenga que arreglar. Y si es un problema de la familia, que se arregle la familia, porque cuando empezamos con esas miradas un tanto individualistas, y disculpen un poco el exceso de amplitud de mirada, nos puede pasar como un país, donde los excesos de individualismo no hacen que, teniendo las potencialidades que tenemos, nos aprovechemos, ¿no? En la escuela, en casa, en la iglesia y en todos lados.
Totalmente. Oscar, para cerrar esta charla y volviendo la mirada a los educadores, a quienes forman parte de las comunidades educativas que sostienen estos proyectos en momentos de crisis, en momentos de individualismo, de incertidumbre, como cada uno lo quiera describir, pero bueno, siempre la comunidad necesita de sostén y ese sostén son las personas que trabajan en cada uno de los lugares. Bueno, te pedimos para cerrar como presidente del SEC y como pastor también de la provincia de Buenos Aires, un mensaje para cada uno de ellos.
Es siempre poder mirar a los chicos y a las familias en los logros, en el proceso que van haciendo y en aquello que ellos ven que los chicos puedan estar bien. Que estén muy atentos a lo que sea, a ver, uso una palabra, no sé si está bien. Que vean que los chicos están disfrutando de la vida, que están disfrutando en el aula y que están abiertos a todo lo que se les brinde. Que no se ahorren en ternura, en cercanía, en preocupación. Que les ayuden a los chicos a descubrir que la vida vale la pena. Y digo esto en medio de para docentes que a lo mejor están atravesando situaciones difíciles y que tienen muchos chicos con situaciones difíciles desde chiquitos, ¿no? Pero eso, tal vez para eso, yo sueño siempre que los lugares de trabajo tienen que ser lugares de bienestar. Que yo tengo que tener ganas de ir a trabajar y ser bien tratado, disfrutar de mi trabajo. Y eso. Entonces, tal vez para los docentes que puedan estar bien, sentirse bien, ser felices, esperanzados, que los valoramos, que los queremos. Y a partir de ahí, que entonces ellos puedan como desplegar su trabajo.
Gracias, Oscar. Gracias
Hacernos felices, eso, que puedan ser
por esta
felices.
charla. Gracias por esta charla. Gracias por este testimonio. Gracias por la paciencia frente a las dificultades técnicas que tuvo el grabado de esta charla y de este programa.
En nuestra iglesia estamos acostumbrados que cuando subís al altar no anda el micrófono. Y no anda el parlante. Y cuando empezás la procesión, tampoco. Así que eso hace que también, por lo menos, parece que no, pero te va dando un estar frente a las cosas, ¿no? Y entonces vos sabés que salís corriendo y gritás un poco más, pero seguís haciendo. El día que bajemos los brazos y digamos, no puedo hacer porque hay una dificultad, o le pongo mala onda, o me enojo, o creo, ay, ahí es donde estamos medio sonados.
Gracias, gracias Oscar
A
y bueno,
ustedes.
gracias también por todo tu ministerio y por todo tu trabajo.
Con este mensaje final del Padre Obispo Oscar, creo que revitaliza y nos llama a renovar la misión educativa en la Iglesia de la Provincia de Buenos Aires, con los anhelos, con las dificultades, con las necesidades y creo, Ceci, también con una realidad que nos tiene que interpelar y nos tiene que también hacer ver todo lo que hay que recorrer en la dificultad y en la esperanza también este año.
Así es, Maxi, comenzamos con esta reflexión, con todo este material para pensar y para analizar que nos deja la charla con el Padre Obispo Oscar. Comenzamos esta quinta temporada de Estamos Cerca y lo hacemos desde el lugar vocacional del que nos hablaba Monseñor y también desde la complejidad y la complejidad del trabajo cotidiano en este momento particular del país y de la provincia de Buenos Aires. Somos Nacho Insaurraga, Maxi Jursinovic, Cecilia Vallés y estamos cerca.